Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hoy es el primer día de abril, el mes en el que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones situó la fecha límite para que diera comienzo la regularización extraordinaria de migrantes. Lo cierto es que existen muchas dudas acerca de este complejo proceso del que se beneficiarían cerca de 500.000 de extranjeros en España y que ha levantado mucha polémica en los últimos meses. Pero sí que hay una certeza, la regularización no comenzará hoy. Muy buenos días, escuchas Herrera en COPE Cantabria, recibe un saludo de Cristina Gimeno. Mira, la ministra Elma Saiz reconocía este martes que era imposible iniciar el proyecto este 1 de abril. Moncloa tampoco ha querido definir el plazo que se tendrá para solicitarlo, pero aseguran que habrá tiempo suficiente. Voy a saludar a mi compañero Juan Envit para resolver todas las dudas que plantea la regularización extraordinaria de migrantes. ¿Qué tal, Juan?
Hola, buenas, Cristina.
Mira, vamos a empezar, si te parece, conociendo qué es exactamente este proceso, qué es lo que va a suponer.
Tú lo has dicho, Cristina, hay que llamarlo regularización extraordinaria de migrantes porque ya existe un proceso por el que personas de otros países pueden solicitar la residencia o un permiso de trabajo de manera ordinaria, como se ha hecho siempre. Entonces, con este proceso se espera que cerca de 500.000 extranjeros entren dentro del curso legal de trabajadores, que tengan papeles, como lo llamamos comúnmente. En COPE queremos explicarlo de la mejor manera posible y por eso hemos hablado con Ana María Uría, abogada especializada en extranjería y voluntaria de Cáritas Diocesana de Santander. Ellos tratan a diario con extranjeros irregulares y puede darnos una visión de lo importante que es esta regularización para todos ellos.
Se les va a dar una dignificación a su situación con su autorización de residencia y de trabajo. Van a ser dados de alta en Seguridad Social. Su realidad, su contrato laboral, que no es que no existiera, sino que como no había una autorización de trabajo previa, era nulo, pero existía porque ellos estaban ejerciendo un trabajo. Entonces, bueno, pues ahora va a suponer una dignificación. Pero se están lanzando ideas de que van a suplir, que nos van a quitar a los españoles trabajo, cuando realmente es lo que te cuentan los empresarios es que hay una gran falta de mano de obra y que, por otra parte, no, la legislación actual de extranjería no les permite contratar a aquellas personas, dependiendo de qué países vengan, no les permiten la contratación a estas personas porque se aplica la oferta nacional de empleo. Y en Cantabria es muy reducida esta oferta nacional de empleo.
Claro, lo primero, Juan, es aclarar que estos extranjeros no van a poder recibir la nacionalidad española ni tampoco van a poder votar. Lo que les permitirá la regularización es trabajar de manera legal. Algunos ya están trabajando, pero ahora entrarán dentro del sistema. Es decir, serán dados de alta en la Seguridad Social y van a poder firmar un contrato de trabajo.
Claro, como explica Ana María, no vienen a quitar trabajo, sino a hacer el que ya hacen, pero con derechos laborales. En Cantabria no sabemos cuántos extranjeros irregulares hay. Lo que nos han dicho desde Cáritas es que ellos, a nivel nacional, tratan con cerca de 900 personas en esta situación.
Si te parece, vamos ahora con otra pregunta. ¿Quiénes pueden solicitar el permiso de residencia y trabajo en España? Porque hay varios requisitos, además.
A ver, hay excepciones, como quienes ya habían solicitado asilo o protección internacional a España, que van por la vía ordinaria, pero te lo voy a resumir en tres puntos para quienes piden la regularización extraordinaria. El primero es la permanencia. Es necesario justificar que has estado en España antes del 31 de diciembre de 2025. En segundo lugar, arraigo. Acreditar una permanencia continua en España mínima de 5 meses consecutivos, además. Y por último, los antecedentes penales. No se pueden tener antecedentes penales ni en España ni en el país de origen en los últimos 5 años. Y esto es para las personas mayores de 18 años, porque también los hijos entrarían dentro, o todavía no se sabe a ciencia cierta, porque no tenemos esa normativa, si entrarían dentro de la regularización de los padres. Lo mismo con los abuelos, es un poco más complejo. A todo esto, súmale que es necesario presentar el pasaporte. ¿A partir de cuándo se podrá solicitar estos permisos? Todavía hay mucha incertidumbre.
Se van a tener que presentar, no sabemos dónde todavía, no sabemos en qué lugares. El nivel va a ser impresionante de solicitudes. En Cantabria no tenemos citas para poner la huella en policía ni para recogida de tarjetas. Esto va a ser una avalancha de solicitudes en todos los sentidos una vez que resuelvan. Si ahora tenemos problemas, después no sé lo que habrá. Entonces, el gran reto es que no sabemos si tenemos el músculo suficiente administrativo para sostener una regularización de este tipo. Los lugares físicos de presentación intuimos que va a ser Seguridad Social, Delegación de Gobierno y no sabemos si la Oficina de Extranjeros. Entonces, ¿quién va a resolver? ¿Y dónde se va a resolver? ¿Quién lo va a hacer? En 3 meses esto no se va a poder resolver.
Claro, porque es que la fecha límite para presentar solicitudes va a ser el 30 de junio y todavía, como te estamos contando, no tenemos fecha de inicio.
Sí, Cristina, se espera que sea un martes, que es cuando se reúne el Consejo de Gobierno. Ayer, por ejemplo, por eso salió la ministra, Elma Saiz, a contarnos que todavía no tenían terminada esa normativa. Será un martes, que es cuando se publicará esa norma, después del Consejo de Gobierno. Esto nos deja dos alternativas: el próximo 7 de abril, después de Semana Santa.
Cosa que dudamos.
O ya el 14 de abril, que es cuando también me dijo Ana María que es más probable que suceda.
Claro. El problema es que cuanto más se retrase la entrada en vigor de la regularización de extranjeros, se teme que puedan, evidentemente, colapsar los servicios encargados de tramitar todo este proceso complejo.
Y más aún con un grupo de personas en concreto, porque en esta regularización extraordinaria hay dos grupos. Hay quienes tienen su pasaporte, que tienen manera de reconocer de dónde vienen, de qué país son, pero también hay otras personas que tienen más dificultades para conseguir documentación que acredite su origen.
Pues que luego está este número de personas que a nosotros como Cáritas nos ha importado siempre mucho, muchísimo. ¿Qué vamos a hacer con los irregulares crónicos? Con estas personas que están indocumentadas, que son muertos civiles, que han venido de procesos terribles de asilo o migratorios muy duros, que no tienen, ningún país les reconoce, que no hay manera de conseguir antecedentes penales, que no tienen pasaporte. Entonces, con estas personas vamos a tener unos grandes retos. Va a ser muy, muy complicado. No te digo que no se vaya a conseguir, pero lleva mucho trabajo, mucho.
Y es con estas personas con quienes Cáritas tiene un mayor impacto, un mayor trabajo, porque desde hace año y medio, a través de su proyecto Personas en Situación Administrativa Irregular, han atendido, han ayudado, han acompañado a muchas personas, asesorándoles también con cuestiones aquí en nuestro país de papeleo, que no tenían nada aquí en España, que querían solicitar asilo, buscar trabajo y muchos otros trámites que no podían hacerlos.
Claro. El programa ya ha terminado y en Cáritas, lógicamente, están a la expectativa de esta regularización de extranjeros para ayudar, como te estamos contando, a 900 personas en situación irregular, ojo, de las más de 500.000 que se espera vayan solicitando este permiso de trabajo y de residencia en nuestro país a partir de este mismo mes.
Vamos a seguir contándote más cosas sobre esta regularización extraordinaria en COPE Cantabria. Así que, pues, muy atentos también a nuestra página web, cope.es/Cantabria, que vamos a seguir ampliando toda la información.
Muchas gracias, Juan.
Gracias, Cristina.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hay miércoles 1 de abril en Lupa cabrito con cabeza y asadura origen nacional por solo 17,95 el kilo. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Este momento estrenamos el mes de abril con cielo cubierto, aunque a esta hora tenemos más claros, al menos en el litoral. Se esperan lluvias débiles y moderadas, persistentes, por cierto, en el interior de la región durante toda la jornada. A esta hora tenemos 13 grados en el centro de Santander, temperaturas mínimas con pocos cambios esta mañana, las temperaturas máximas en ligero ascenso, sobre todo en Liébana, pero con pocos cambios en el resto. Hoy, viento del oeste y noroeste va a ser moderado en el litoral, pero ojo, con rachas fuertes en zonas altas de Cantabria. Hoy las temperaturas máximas no van a superar los 16 grados, la máxima se queda en Potes, se esperan 15 en Torrelavega y San Vicente de la Barquera, 14 grados en Cabezón, Castro Urdiales, Santander y Laredo, 10 de máxima en Reynosa. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Las 12:30, aquí estamos en Herrera, en COPE Más Cantabria, con muchos asuntos encima de la mesa, como cada día hasta las 2 de la tarde, y con más noticias que te queremos trasladar a esta hora, junto a María Gutiérrez. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Datos económicos,
sí,
relacionados con la vivienda.
Centrados en el sector inmobiliario, porque siguen llegando datos que nos hablan de cómo se comporta el mercado. El precio de la vivienda usada en Cantabria, tenemos datos de este mes de marzo, que acaba de finalizar, ha subido pues un 19% en comparación con el mismo mes del año 2025, y esto sitúa el precio del metro cuadrado en torno a los 2.000 euros. Es el máximo histórico, según datos de un portal inmobiliario. Es el precio a cierre del primer trimestre, es un 2% superior al que se registró en el mes anterior y también superior al del mes de diciembre. Por localidades, bueno, pues Santander es donde el precio ha llegado al máximo, 2.900 euros por metro cuadrado, un 14% más que hace un año, pero eso sí, inferior al máximo que se había alcanzado en diciembre. De las 26 localizaciones que se analizan en Cantabria, los mayores precios, los mayores incrementos se han registrado en Ribamontana al Mar, en Noja y en San Vicente de la Barquera. En estas dos últimas, en Noja y en San Vicente, se han alcanzado máximos históricos. También hay subidas interanuales comparadas con hace un año importantes en municipios como Meruelo, más del 40%, o Camargo, que supera el 31%. Los precios más económicos, bueno, pues están situados en Santa María de Cayón, en torno a los 1.000 euros el metro cuadrado, y el único donde se ha producido un descenso, si lo comparamos con hace un año, lo que sucedía entonces, ha sido los Corrales de Buena.
Pues muchas gracias, María. 2:20, regresa la información con la actualización este primer día del mes de abril. Por cierto, segunda fase de la operación salida de Semana Santa, previsión de 9,9 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera, un 2% más que el año anterior. Así que especial precaución en las próximas horas. En Cantabria se prevén 244.000 desplazamientos estos días, del total de 422.000 esperados a lo largo de toda la operación especial de Semana Santa, que arrancaba el pasado viernes a las 3 de la tarde. Especial precaución en la primera fase de la operación de salida. Desde la Dirección General de Tráfico, estos días ya han fallecido 11 personas en carretera. Bueno, vuelta de pausa, vamos a hablar de nuestro Racing. Hoy tenemos un partido a partir de las 9:30 de la noche. Hoy el equipo de deportes de COPE Cantabria le espera una larga jornada. Ahora te damos más detalles.
¿Imaginas casarte en un lugar emblemático con unas vistas espectaculares a la Bahía de Santander? En el Eurostars Hotel Real te ofrecemos todo lo que necesitas para hacer de tu boda un día inolvidable. Salones con encanto, jardines de ensueño y un equipo experto que cuidará cada detalle. Eurostars Hotel Real, el lugar perfecto para tu día más especial. Descubre más en eurostarshotelreal.com.
Recuperar tu cabello es también recuperar tu confianza. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con una unidad capilar especializada, donde nuestros médicos diseñan un tratamiento personalizado para ti. Caída, afinamiento, alopecia, cada caso tiene solución si se trata a tiempo. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en la calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero,
63-63-63. Café Dromedario, tú también te lo mereces.
Y ya al centro, ¡Oh, Mantilla! Dice la pancarta, ¡Mantilla, maravilla!
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Miércoles 1 de abril desde las 9 de la noche. Campos de Sport del Sardinero. Real Racing Club, Real Sporting.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, Jaime del Olmo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Cristina?
Vaya,
buenos
jornada
días.
De trabajo más larga que os espera.
Sí, mucho bueno, ánimo, pero bonita, ¿eh? Porque sí. Es un partido de esos que llaman afición, un Racing Sporting, 9:30 de la noche. Ya sabéis que desde las 9 estamos en directo en esta sintonía
en tiempo de juego,
COPE Más
de COPE
Cantabria.
Más.
Sí, sí. Eso es, para toda la previa y bueno, luego a partir de las 9:30 el partido donde el Racing espera cortar esa racha de 2 derrotas
eso
consecutivas.
Es. No podemos fallar, ¿no?
No, sobre todo porque ya tenemos al Deportivo encima. Ayer jugó el Depor, es una jornada intersemanal, jugamos todos. Ayer jugó el Deportivo frente al Córdoba en Riazor y ganaron 2-0, así que ya nos han empatado en lo alto de la clasificación. Estamos primeros por el gol averaje, ya que le tenemos superado con los gallegos, pero hay que ganar, ya no tenemos ya más y además mañana es el turno de la Almería, que está todavía incluso en mejor forma que el Deportivo y que está solamente a un punto. Así que estamos obligados, si queremos mantener esa primera posición, de ganar esta noche.
¿Recuperamos jugadores para el partido de hoy?
Pues mira, si te parece, José Alberto hablaba de internacionales en la jornada de ayer porque había que hacer un listado, ya que hay jugadores que sí están en Santander, otros que han jugado ayer, ahora te actualizo, pero esto es lo que decía el míster respecto a este tema.
En cuanto a Giorgi y Gustavo, los dos ya están en Santander. Giorgi ya entrenó ayer, Gustavo ha estado esta mañana aquí en instalaciones con nosotros, por la tarde va a entrenar, entonces están perfectos para jugar mañana. Mañana entrenaremos por la mañana, haremos una pequeña sesión precisamente para esperar a la gente que juega hoy, ver cuánto juega, analizar un poco cómo están junto a ellos y a partir de ahí pues tomar decisiones. Pero mañana sí que hasta mañana después del entrenamiento de la mañana no podremos valorar esas cosas.
Claro, están en estos momentos con esa sesión de entrenamiento, no está abierto a los medios de comunicación y hay que responder a la pregunta de sobre todo porque la buena noticia es esa, Puerta y Gulyasvili están en Santander y van a ser, creo yo, titulares salvo gran sorpresa. Pero ¿qué pasa con Salinas? Ayer jugó los 90 minutos, gol incluido, en Benidorm con España sub-19. Por tanto, teniendo partido el domingo en Andorra, hoy otro, me parece que es una carga excesiva, pero decidirá José Alberto. Yo creo que no va a jugar, al menos de inicio. Y Pello Canales, ya este caso lo tenemos un poquito de duda, porque jugó contra Kosovo media hora de la segunda parte con la sub-21. Pero bueno, también es un jugador al que está cargado físicamente, juega prácticamente todos los minutos con el Racing. Como decimos, hay jornada el domingo. Así que veremos, a ver qué es lo que decide José Alberto en ese sentido, de si cuenta con todos o no. Eriksson, que es el que menos preocupa, también está disponible después de no jugar nada con Suecia sub-21. Y veremos, a ver, dependerá de José Alberto, de esa sesión que está llevando a cabo hoy. Aunque hay otra buena noticia, Cristina, y es que Pablo Ramón confirmó, José Alberto, que estará en la convocatoria. Estamos a la espera de conocer precisamente ese listado de jugadores verdiblancos después de prácticamente 2 meses lesionado. Lo malo es que Íñigo Saiz Maza seguramente será baja porque ayer se sometió a pruebas médicas después de, bueno, pues de tener molestias contra el Zaragoza.
Bueno, háblame de opciones, venga, no sé si tenemos claras las estadísticas.
A ver, pues estadísticas. Históricamente es un rival que se ha enfrentado muchas veces al Racing, 100 partidos precisamente, número redondo, es el que vamos a tener esta noche, enfrentamientos oficiales entre Racing y Sporting. La balanza se decanta por muy poquito a favor del Sporting, 40 victorias por 38 de los cántabros. Así que si hoy ganamos estaríamos solamente una victoria de ese duelo histórico para tenerlo súper equilibrado. Y hay que decir que no viene en ningún momento ninguno de los dos. El Sporting está peleando por meterse en zona de playoff, están empatando algunos partidos. El Racing precisamente viene en su peor momento, ya que es la primera vez que enlaza 2 derrotas consecutivas. Pero eso no quita para que ambos entrenadores, José Alberto y Borja Jiménez, se repartan flores públicamente de uno a otro equipo. José Alberto y Borja Jiménez, que se reparten flores.
El Sporting es, para mí, es un equipazo. Se valora poco la plantilla que tiene, se valora muy poco la apuesta que ha hecho este verano en cuanto a la inversión en plantilla, comprando dos jugadores para mí determinantes como Gelabert y Dubasín. Para mí es una de las mejores plantillas de segunda división. Entonces es un rival peligrosísimo. Peligrosísimo porque tiene muchísimo nivel. Tiene un equipazo y es para mí aspirante siempre a todo.
Son el mejor equipo de la categoría, ya no solo por sensaciones, sino porque lo dice la clasificación también. Es cierto que están en un nuevo hábitat para ellos de dos derrotas consecutivas y eso siempre genera dudas. No estarán en su mejor momento. Será un partido muy igualado, como creo que están siendo todos los de la categoría y los de este tramo de competición, pues más. Mañana será un partido muy competido y muy igualado.
Bueno, pues lo normal, ya. Se pone, no digo la venda antes de la herida, por si acaso pasa algo malo, que el rival es un equipo maravilloso y de lo mejorcito, pero bueno, dudas en los dos conjuntos. Esta tarde en el Tiempo de Deportes también hablaremos con nuestro compañero Pablo Acebo de Deportes Asturias de COPE para que nos analice al detalle cómo llega el Sporting. Es cierto que el partido hay un ambientazo, Cristina, o sea, no hay entradas, pero ninguna. No hay localidades desde hace prácticamente una semana. El Racing ha corroborado hoy entradas agotadas, incluso deshabilitando ya la cesión del abono de los abonados racinguistas, así que va a ser un ambientazo espectacular.
Jornada festiva, partido 9:30, pues sí. Claro. Te veo a ti un poquito más relajado que a nuestro compañero Alex García, ¿eh?
¿En qué sentido?
Pues más confiado.
No te creas. O sea, no sé qué decirte. Tanto. Estoy expectante. Yo creo que después del varapalo del otro día, inesperado en Zaragoza, donde apenas te acercaste a la portería rival, pues es el momento de dar un puñetazo a la mesa. Los jugadores, más allá de los futbolistas que alineé José Alberto. Por cierto, el propio entrenador hizo un balance de estas dos derrotas consecutivas en la jornada de ayer cuando habló ante la prensa. Lo escuchamos.
Bueno, está claro que no es algo que queríamos, ¿no? Que está claro que no es nuestro mejor momento. De hecho, bueno, no habíamos acumulado dos derrotas en toda la liga. Llega ahora, pero nos tenemos que centrar, pasar página rápido, centrarnos en lo que viene, que es algo muy bonito. Tenemos 10 jornadas preciosas por delante y tenemos mucha confianza en el grupo, ¿no? Hemos sido los mejores hasta este momento en la jornada 32 y tenemos que serlo en las 10 que quedan.
Bueno, pues ese es el objetivo, ser los mejores estas 10 que quedan, que la gente no... Vamos, es que somos muy extremistas, ¿eh? Todos, tanto para lo bueno como para lo malo. Hace dos semanas íbamos a ascender de calle, contábamos dónde íbamos a celebrar el ascenso y ahora es que no vamos a entrar ni en playoff.
Mira, déjame que te diga que, bueno, más o menos así anda el panorama también en nuestro WhatsApp. Les veo súper optimistas a muchos oyentes y otros no tanto.
No tanto, ¿no? En cuanto a resultados de la porra, dices, de la Arabia Azul. Bueno, por cierto, hoy tenemos, ¿eh? Tenemos porra porque es partido de liga, aunque sea entre semana. No podremos mirar en directo porque no podemos llevar el ordenador al campo quiénes son los ganadores, pero lo haremos lógicamente el próximo lunes, ¿eh? Ya comentaremos quiénes son los ganadores de esa porra, haremos el sorteo, también acumularemos el de la Andorra, en fin, muchísimas cosas que tenemos que estar pendientes. 647-100-11, podéis participar hasta esta noche a las 9:30, que es cuando se cierra esa porra para el Racing Sporting.
Muchas gracias, compañero.
Un abrazo.
En un ratito te busco. Por cierto, no cierran nunca. Siempre están pendientes de que tú les plantees esa idea que te ronda la cabeza para poder tener en tu casa la cocina de tus sueños. Da igual el espacio que tengas. Da igual, de verdad, que solo tengas una idea así muy, muy superficial. Ellos van a profundizar, le van a dar forma y van a encajar la cocina de tus sueños, la cocina de película en el espacio que haya que plantearla. No dudes en ponerte en contacto con los profesionales de Soinco, calle Ruiz Tagle, número 2 en Torrelavega, o a través de sus redes sociales, cocinasoinco.es. Ahí venga, que tenemos muchos días por delante para poder disfrutar de buenas propuestas gastronómicas en Cantabria. Por ejemplo, en Noja, el restaurante Mijedo te sugiere extraordinarias mariscadas, riquísimos pescados cocinados con gran maestría. Es un plan maravilloso para que disfrutes desde hoy y hasta el domingo, fíjate. Frente a la playa de Trengandín, en Noja, el restaurante Mijedo te está esperando. Y en Isla, otra buena recomendación es que saborees los mejores tesoros gastronómicos si visitas el asador restaurante La Chata, en el casco histórico de Isla. Ideal, de verdad, para que celebres cualquier reunión familiar y te va a sorprender cualquier plato de la carta. ¿Qué te apetece comida casera hoy? Pues mira, en Veranga tienes parada en el Hostal Restaurante El Paso. Parada obligada. Menú diario de lunes a viernes por 14 euros, fines de semana por 22. Disponen además de amplio aparcamiento y de terraza. En Pedreña, si te gustan los pescados a la parrilla, pues tenemos un clásico que debes ir sí o sí. Es el Asador El Tronqui, en la curva de Pedreña. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y todo su equipo. Casa Paulino, en Barros, te quiere seguir sorprendiendo estos días con esa carta variada para que saborees lo mejor de Cantabria. Cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Te espera en Barros, en Casa Paulino, que disponen también de menú diario. Si estás de visita y estás estos días en Santander, apunta a Barrio Pesquero. Pescados, mariscos, arroces y el picoteo de toda la vida que te va a encantar en los restaurantes del grupo Casa José. La nueva gaviota Casa José, la chulilla y la gruta de José también te están esperando. Siempre es un momento extraordinario para que visites el Barcos. La cocina está abierta todo el día y de jueves a sábado además pub con tardeo desde las 6 de la tarde. Terraza climatizada en Calderón de la Barca número 15. Visita obligada también al Hipódromo de Suso en la Avenida del Faro. Vas a disfrutar de una gran carta barra libre, pero también tienes menú diario por 22, los fines de semana por 29. Ambos menús puedes escoger platos de la carta. Y atención, que damos la bienvenida a una nueva propuesta gastronómica irresistible, un nuevo emporio gastronómico en el barrio de Ojebar, en Rasines. No te puedes perder las especialidades del restaurante Posada Ecogebar, en un entorno privilegiado para que disfrutes de especialidades de escándalo, chuletón madurado, cocido montañés, fabada, arroz con bogavante, y no olvides tampoco pedir y disfrutar de sus postres caseros, con un gran menú los fines de semana y festivos. Así que si quieres buscar más información y reservar, ecogebar.com.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
¿Imaginas casarte en un lugar emblemático con unas vistas espectaculares a la Bahía de Santander? En el Eurostars Hotel Real te ofrecemos todo lo que necesitas para hacer de tu boda un día inolvidable. Salones con encanto, jardines de ensueño y un equipo experto que cuidará cada detalle. Eurostars Hotel Real, el lugar perfecto para tu día más especial. Descubre más en eurostarshotelreal.com.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Bigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte te voy a contar que el Centro Cultural Doctor Madrazo en Santander acoge desde hoy una nueva edición de Atlántico Negro, el ciclo de conferencias con audiciones musicales a cargo del crítico musical y colaborador de este programa, Luis Abín Fernández. Pretende mostrar en estas conferencias una historia alternativa de cómo la música pop ha evolucionado en los últimos 150 años. Hoy la propuesta a las 7 de la tarde será con Black Rio, el Brasil del Choro, la samba sonidos urbanos del soul carioca al favela funk. Y como siempre, entrada libre hasta completar aforo.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
La regularización extraordinaria de inmigrantes que prepara el Gobierno de España puede tener un impacto muy importante aquí, en Cantabria. Se espera que en todo el país se presenten entre 500.000 y 1.000.000 de solicitudes, lo que está generando preocupación por la capacidad de la Administración para poder gestionarlas. En este programa ya hemos conocido la labor de organizaciones como Cáritas, que trabajan directamente con estas personas, y también su incertidumbre sobre cómo les afectará esta oleada de solicitudes. Soy Cristina Jimeno, estás escuchando Herrera en COPE Cantabria, pero ahora el foco está en los funcionarios. Es el turno de saber qué pasará con quienes deberán asumir esta carga de trabajo, como la Unidad de Extranjería de la Policía Nacional, que en Cantabria, por cierto, ya está al límite, incluso antes de que empiece el proceso. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Tendrán que asumir toda esa carga de trabajo? Mi compañero Jaime del Olmo va a exponernos esta situación. Jaime, ¿qué tal? Cuéntanos.
Sí, Cristina, fíjate en el problema que se avecina. Las citas se van a agotar en minutos y los sindicatos alertan de que sin refuerzos puede haber un colapso importante. La gran pregunta es si la Administración está preparada para lo que viene o si, una vez más, serán los trabajadores públicos quienes sostengan el sistema con su esfuerzo. Vamos a charlar unos minutos con Rubén Dieguez, responsable del sector de la Administración General del Estado en CESIF Cantabria. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a situarnos. ¿Cuál es la situación actual de la Unidad de Extranjería en Cantabria antes de que empiece la regularización?
Pues la situación es que hay una falta de planificación enorme, falta de información y falta de medios. Esas son los tres pilares ahora mismo que todos los compañeros que están en las oficinas de extranjería, tanto de delegación de gobierno como de Policía Nacional, demandan.
Sí, porque esto se iba a aplicar ya a partir de este mes de abril y no hay ninguna noción clara al respecto, ¿no?
Exactamente, empezó el 1 de abril, del 1 de abril al 30 de junio. El tema es que el plazo es improrrogable. Vamos con atraso, nos ha publicado la normativa de referencia, el Real Decreto de regularización de inmigración masiva, con lo cual los compañeros que están en las oficinas, en principio los de la Oficina de Extranjería, dependiente de la Delegación de Gobierno, todo ciudadano que se acerca a pedir información, no le pueden dar información clara y concisa porque no la tienen al no estar publicada la normativa de referencia. Y bueno, pues así vamos a ciegas.
¿Quiénes son los funcionarios que van a estar encargados de regularizar los inmigrantes?
En una primera fase estaba previsto del 1 de abril al 30 de junio recogida de solicitudes de regularización. Entonces, esos organismos serían Seguridad Social, Oficinas de Correos y SEPE. Y después entidades colaboradoras que se llaman, que pueden ser asociaciones, ONGs, etcétera, etcétera. Y después, una vez que terminara esa recogida de datos o de solicitudes, pues se pasarían a las oficinas de extranjería dependiente de la declaración de gobierno, que son las que hacen el expediente, los que en definitiva van a autorizar o no la regularización de esa persona, y una vez que esté aprobado ese expediente, pues pasaría a la unidad de extranjería de Policía Nacional, que son los que toman la huella y dan lo que llaman la TIE, que es tarjeta de identificación de extranjeros, que es como el DNI de extranjeros, para acreditar que residen legalmente en España, pues para abrir cuenta bancaria, alquilar un piso, dar de alta una línea telefónica, etcétera, etcétera.
Datos concretos, ¿con cuántos funcionarios cuenta actualmente este servicio en Cantabria?
La unidad de extranjería dependiente de Policía Nacional ahora mismo están 3 de 4, y en la oficina de extranjería dependiente de delegación de gobierno creo que están ahora mismo como unos 12 más o menos, entre 12 y 14, porque hay no sé si hay alguno de baja, eso, entonces seguramente están ahora mismo 12 seguros.
O sea, hablamos de unas 15 personas para todo este carga de trabajo, entiendo
más
que...
Más o menos, sí, exactamente, sí, sí. Digamos que lo grueso lo van a hacer la oficina de extranjería dependiente de delegación de gobierno y la unidad de extranjería dependiente de Policía Nacional. Los demás organismos, entidades colaboradoras, Seguridad Social, solo van a recoger solicitudes, pero la tramitación, lo grueso, esas dos.
Supongo que consideráis insuficiente la plantilla actual para asumir el volumen de trabajo previsto.
Evidentemente, es decir, que estamos ante un problema grave. En el caso de la oficina de extranjería dependiente de delegación de gobierno, cuando se anunció la regularización masiva de inmigrantes, hubo una alta demanda de información. O sea, hay gente que pues telefónicamente pues no da accedido a esa información y está solicitando cita previa presencial. Ahora mismo, a semana pasada, viernes de semana pasada, estaba una demora de solicitud de cita de 15 días. Supongo que ya va a un aumento, porque como se anunció que a partir del 1 de abril se podía hacer la solicitud, pues yo supongo que aumentaría ya la demora de cita previa. Y en cuanto a la unidad de extranjería de Policía Nacional, pues el tema es que tienen los ciudadanos de Ucrania desplazados por la guerra, que tienen que renovar su solicitud, tienen un aumento sostenido durante años de los ciudadanos venezolanos que, por la situación del país, pues están solicitando aquí autorización de residencia en España y, bueno, los trámites pendientes. Y es un problema. ¿Por qué? Porque ellos en la unidad de extranjería de Policía Nacional ofertan 50 citas diarias que se agotan en apenas 5 minutos.
Claro. ¿Calculáis más o menos desde CESIF cuántos inmigrantes en situación irregular podrían solicitar la regularización en Cantabria?
Sí, yo solo tengo un dato que ha facilitado el delegado del gobierno, pero yo no sé si es real, ¿vale? Porque se basa en la última regularización de 2005 y dice que son 1.900. Yo no las tengo todas claras conmigo. Yo creo que serán más, pero bueno, es mi suposición. O sea, no es nuestra suposición por lo que hablas con los compañeros. ¿Qué pasa? Que datos oficiales en ese sentido no tenemos. No tenemos un desglose más o menos por comunidades autónomas.
Claro, porque son ilegales, ¿no?
Claro, el gobierno dijo entre medio millón, un millón, pero es que nosotros no nos han desglosado lo que va a haber en Cantabria porque lo que te he dicho antes, al principio, Jaime, no hay una planificación. Vamos a ciegas. Ellos han anunciado, el relato, y a partir de ahora, pues el funcionario, el empleado público que esté en la ventanilla, pues va a tener que hacer un sobreesfuerzo permanente para sacar esta situación y ayudar al ciudadano en esta situación también.
¿Qué es lo peor para el funcionario? ¿La carga de trabajo que se le avecina hasta final de junio o el no saber qué responder?
Sobre todo no saber qué responder. Cuando te llega un ciudadano a la ventanilla, pues no sabes qué responderle, no sabes qué decirle. Y claro, el ciudadano a quien busca respuestas ante el funcionario de la ventanilla, no ante el político que no lo va a ver nunca. Entonces, eso para el funcionario pues es un malestar. En la carga de trabajo, pues muchos en esas oficinas están acostumbrados porque tienen muchísimo trabajo. Pero no saber informar al ciudadano, pues le genera por mucha incertidumbre y mucha tensión.
¿Hay coordinación entre los distintos organismos implicados,
pues,
la policía?
Pues, no hay mucha coordinación porque aquí depende de cada... Pues ya te estoy hablando que hay, sobre todo, el grueso son dos organismos que estamos hablando, delegaciones y subdelegaciones de gobierno y Policía Nacional, y son dos organismos aparte y no hay coordinación, ¿sabes? No hay coordinación entre organismos, para que tú me entiendas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, para la recogida de datos aquí, la Dirección Provincial de Seguridad Social en Cantabria sí que tiene un equipo de trabajo, ¿vale? Van a abrir de 4 a 7... creo que son como 17 personas y serían de lunes a viernes, pero los demás organismos implicados en la recogida de datos pues no tenemos información de cómo lo van a tramitar, ¿sabes? Es decir, no sabemos, ¿sabes? Hay una descoordinación total.
¿Qué demandáis desde CESIF en Cantabria?
Nosotros lo que demandamos primeramente es refuerzos de plantilla, sobre todo para atender esa alta demanda de solicitudes.
¿Aunque sea de forma temporal?
Aunque sea de forma temporal, claro.
¿Cuántos más? Entonces, más o menos.
Hombre, pues aquí nosotros lo que reclamamos es por lo menos pues el doble o el triple, por lo menos porque va a haber una avalancha y hay que recogerlas, hay que revisarlas, y entonces una vez que eso, pues bueno, pasarían a los compañeros y los compañeros pues ahí con tranquilidad pues resolverían el expediente.
Aumentar plantilla, ¿qué más?
Planificación. Tenemos una planificación estructurada, la coordinación con los sindicatos, que se cuente también con los compañeros de la oficina, que son los que se encargan, tienen 15, 20 años tramitando, y que se cuenten con ellos, que se les pregunte qué hace falta también para llevar a cabo bien esta regularización masiva de inmigrantes. Esa es otra pata, que no han contado para nada con ellos. Es decir, el gobierno ha hecho sus cálculos, ha lanzado sus noticias, y estos compañeros pues se ven ante la indefensión por lo que te hemos comentado antes, que no tienen información clara y concisa para enfrentarse al ciudadano y al proceso de regularización.
¿Y qué impacto, Rubén, con esto terminamos, está teniendo ya este proceso en las citas y la atención del público? ¿Notáis que ya hay una demanda de citas?
Va a haber una demora y, por ejemplo, las oficinas de extranjería de Policía Nacional pueden llegar al colapso. No han resolvido, no van a llegar un momento que no pueden ofertar más citas porque no van a poder atender a nadie, evidentemente. O sea, con lo que tienen ya pues es suficiente, van a colapsar. Y en extranjería, las oficinas de extranjería dependientes de la acción de gobierno, pues va a ser tanto de lo mismo. Es decir, al final pues no van a poder ofertar ni atender a la gente que requiera información.
De otros temas,
y otros temas, evidentemente, claro. Esto va a colapsar todos los temas que tengan aparte de la organización de masiva de inmigrantes.
Rubén Dieguez, responsable del sector de la Administración General del Estado en CESIF Cantabria. Muchísimas gracias.
Buenos días, Jaime. Gracias por darnos voz.
¿Sabes que un buen descanso es clave para tu bienestar? En Susge Colchonerías queremos compartir contigo un valioso consejo. Establece una rutina de sueño regular. Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días. Esto ayuda a sincronizar tu reloj interno y a mejorar
mejorar la calidad de tu descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Escuchas, Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.